Los Martí.
Vamos a ver quiénes están hoy y van a estar justamente de fiesta, muy felices con el programa de hoy. Este programa que hoy y mañana y pasado y más o menos ha habido un cálculo aquí. Creo que este programa va a estar al aire aproximadamente gracias a nuestros amigos Viñolito, que hoy también está haciendo el programa, y Mike Vázquez. Este programa creo que va a estar en el aire como hasta el año 2071. Es lo que me han estado diciendo, más o menos. Así que yo estaré con ustedes ahí hasta entonces. Pero hoy, señores, no en una fecha tan venidera, sino hoy, señores, creo que van a estar de fiesta en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Van a estar de fiesta hoy, creo que mis amigos que me escriben tanto, mis vendedores de libros viejos. Este fenómeno que se ha vuelto un fenómeno en la Cuba más reciente, después que comenzó este asunto del periodo especial, que yo francamente no llegué a ver. Siempre hubo vendedores en Cuba de libros viejos toda la vida. Y incluso había en La Habana algunas librerías de libros viejos. Había una muy famosa, a ver si la memoria no me falta ahora, que creo que estaba en la calle Monte o en la calle Reina, y se llamaba El Canelo, que me encantaba, disfrutaba. Y la librería de libros viejos, señores, aquí en Estados Unidos también existen. Tiene un swing distinto, es otra onda. El librero de libros viejos es distinto, incluso. Los libreros todos son una maravilla, a mí me encantan los libreros. Yo sé que los libreros parecen unas personas graves, unas personas así taciturras, pensativas y todo eso. No es exactamente así, pero el librero viejo yo creo que se diferencia del librero, de la persona que trabaja en la librería de libros nuevos de estreno, porque, no sé, sabe muchísimo de libros viejos. Y la librería vieja tiene otro orden, porque tiene un solo volumen de cada cosa, a veces tienen dos o tres, pero uno solo, y tienen otro olor, tienen otra luz, son como más oscuras. Yo no sé, aquella librería que se llama El Canelo, no sé si existirá la librería El Canelo. Estos son los ataques, esos a mí de nostalgia que me dan a cada rato, y yo iba mucho allí, y a veces solía vender libros viejos de los míos, de mi casa, que no sé, que para mí me costaba mucho trabajo deshacerme un libro, pero había libros a veces que uno se encontraba que era, no sé, a ver qué te cuento, un volumen de derecho del año 1911, decía uno, y esto se puso viejo, esto no existe, qué sé yo, y lo metía en una bolsa, llegabas ahí, te daban unos centavos, o intercambiabas el libro, porque también permitían también intercambio de libros. Pero yo compré tantos libros viejos allí, justamente en esa librería del Canelo. Y cuando viene el asunto este del periodo especial, que yo francamente ya yo no lo vi casi, yo me fui ya en esa época, que se cerró todo, pues no había corriente, no había cine, no había electricidad, no había restaurante, no había nada. Comenzó, según me han contado alguna gente, a vender para entretener a la población, a la gente, libros en los portales. Se sentaban en el portal ahí, ponían una manta en el suelo o nada, y un libro de cada cosa ahí. Sobre todo ya se pusieron de moda libros, incluso que eran libros de mi infancia, libros de los años 60, libros de los años 70, ya publicados después del 59, ya, tú sabes, oxidaditos, viejitos y todo eso. Los libros del pasado eran mucho más difíciles. Y el caso que ya tengo, algunos de ustedes, les quiero agradecer que me escriben tanto a través del email para comunicarme con ustedes, que es labarbacoa@gmail.com. Y pues exactamente se comunican conmigo a través de ahí. Y tengo grandes amigos que venden libros viejos, y creo que van a estar ellos hoy justamente de plácemes por el programa que vamos a hacer hoy. Hoy, señores, quiero hacer un recorrido por parte de la literatura infantil de mi época. Estoy hablando, vamos a montarnos en la máquina del tiempo, cosa que este programa propone con muchísima frecuencia. Voy a montarte la máquina del tiempo, y en vez de irnos a una fecha antes del año 59, cosa que a mí me encanta hacer, porque además es una época que yo no conocí, y en el afán incluso de escaparme de esta Cuba terrible de 60 años, en el afán de imaginar aquella Cuba del 59 que yo no conocí nunca, que me llegue a oídas por mis padres, yo siempre he dicho que debo tener la suerte de sabor de cómo era, porque yo tengo una gran memoria. Y como yo nací, yo lo digo, a mí no me oculto para esto, yo nací en el 57 y primero, aunque aquello ya el otro día, el primero de enero del 59, aquello estaba de cabeza, pero las cosas no fueron tan así, ¿no? Las cosas no fueron tan así, las cosas fueron tomando un tiempo, de manera que incluso el nivel de destrucción este lamentable que tiene Cuba y que tiene La Habana, sobre todo, en los años que te cuento, los primeros años 60 no era así. La Habana todavía era una ciudad de luz, una ciudad que no estaba destruida, una ciudad que tenía sus calles sanas todavía, que tenía todavía muchos lumínicos que habían sobrevivido a aquellos negocios que habían sido intervenidos, y las calles no tenían baches, en fin, los autos tampoco estaban viejos, los autobuses tampoco estaban tan viejos, de manera que yo creo que yo llegué a tener una suerte de sabor de cómo eran más o menos las cosas antes del 59, pero yo francamente no lo vi. Y son estas cosas que son increíbles, y yo tengo amigos que son, ¿qué te cuento?, 5 años mayores que yo, 5, 6 años, 7 años mayores que yo. Si son 10 años mayores que yo, ya vivieron la infancia, vivieron su infancia en los años 50, de niños, no de adultos, de los años 50, pero ya tuvieron ese sabor de aquella época que yo no pude ver. De manera que hoy no voy a irme con la máquina del tiempo que propone este programa antes del 59, sino que nos vamos a quedar a después del 59, pero señores, ha pasado tanto tiempo, a pesar de que cada quien, de acuerdo con su vida y todo eso, a mí me parece que estas cosas de los años 60 y 70, y los años 80 incluso, que yo abordo a cada rato, que a mí me parece, yo le siento palpitar, la siento respirar, siento los olores todavía de esa época, cuando me pongo a mirar, hoy que nos vamos directamente a los años, sobre todo los años 60, señores, han pasado 50 años, 50 años de los años 60, 50, 60 años de los años 60. Y es esta época que nos vamos a ir porque como yo fui un niño de los años 60, yo heredo todavía, por lo menos de la gran biblioteca que había en mi casa y de las amistades de mis padres, yo llegué a ver todavía literatura infantil y libros de antes de los años 60, libros antes del 59. Por ejemplo, en mi casa estaba El Tesoro de la Juventud, que merece un programa francamente que lo haga. Es una publicación, ese libro maravilloso que era antes del 59, y había libros infantiles y toda esa serie de cosas y novelas de antes del 59, pero ya yo crezco ya en los años 60 con la primera camada de literatura infantil publicada en Cuba después del año 59. Y aquí ya yo hice ese programa contigo, pero de todas maneras, como a nivel de perspectiva, permíteme, yo tengo que historiar. Cuba, que era un país que tenía un magnífico sistema de imprenta, las imprentas en Cuba, como en tantos sitios, las imprentas eran privadas, llega este fenómeno, y qué es lo que pasa con la intervención, todo pasa a manos del Estado, de modo que todavía en esa primera etapa, a pesar de esto que voy a mencionar ahora, en comparación con lo que era en el pasado, era un empobrecimiento, pero todavía funcionaba. Todas las imprentas son intervenidas, todas. Y se creó una entidad estatal que se llamó la Imprenta Nacional de Cuba. Ese era el nombre que tenía. Fíjate si ha pasado tiempo de esto ya, que yo hay gente que yo soy que le estoy comentando esto ahora, incluso gente de mi generación que no tiene la memoria que tengo yo, y esto quizás no les diga nada. Algunos de ustedes sí en este momento estará reviviendo eso, y tendrá en su casa, si llega frente al librero ahora y mete el dedito en el lomo del libro, seguramente tendrá algún libro de eso. ¿Quién no tendrá? ¿Quién no tendrá ahí de los que me están escuchando ahora, que tienen mi edad o son más jóvenes que yo, que no tendrá seguramente la primera edición de La Edad de Oro, que lo hace precisamente la Imprenta Nacional de Cuba, como en el año 64, en mi casa estaba. Y seguramente alguno de ustedes lo tendrá ahí, ya oxidaditos, con las páginas amarillitas y todo aquello. Yo recuerdo que Cuba se imprimió a nivel de literatura, poco concebida para literatura juvenil, a pesar de que esa no es la idea, Los Tres Mosqueteros de Dumas, una magnífica edición, magnífica, no en rústica, sino bien impresa y todo eso, de manera que muchos de ustedes lo tendrán. Y dentro de la Imprenta Nacional de Cuba se crea que aquí, ya esto es un personaje, esto es lo que vamos a hacer hoy, aquí viene un personaje, estoy diciéndolo con todo el respeto que sea capaz, el Herminio Almendros, este español comunista, de hecho, que estaba en Cuba, el papá de Néstor Almendros, este tremendo cineasta que tuvo Cuba, que termina siendo lo contrario de su papá. Pero a pesar de la, digamos, la brújula ideológica de Herminio Almendros, yo la voy a poner de lado hacia dónde iba su derrotero. Yo admiraba muchísimo, y todavía a estas alturas, todavía que soy un adulto y que veo las cosas con otros ojos, yo admiraba muchísimo a Herminio Almendros. De todas maneras, incluso lo que hizo Herminio Almendros en Cuba por la literatura en Cuba, por la imprenta en Cuba, por los niños y por los jóvenes en Cuba, el sabor político de alguna manera no se le veía. Herminio Almendros, que era español, Y Hermino Almendros le entregan en la dirección de la editora juvenil. La editora juvenil se encargó, justamente a través de Hermino Almendros, de publicar libros dedicados a niños y a jóvenes en Cuba, y de autores cubanos, que por supuesto eran gente vieja. Ahí cayó, y es lo que vamos a hacer hoy, ahí cayó Antonio Vázquez Cayo, ahí cayó pues René Méndez Capote, ahí cayó Anicia Miranda, y esos son lo que, justamente de lo que vamos a tocar el programa de hoy, es ese, el tema de hoy es ese. Y también junto con eso se publicó, por ejemplo, yo lamento tanto, señores, yo recuperé muchísimo, muchísimo de los libros que tenía en Cuba, muchísimos, pero otros tantos los perdí. Por ejemplo, ¿cuánto yo daría ahora? Porque lo he recuperado aquí, me voy a una librería aquí, y yo que habitualmente, y desde Cuba ya me pasaba, yo hace muchísimos años que yo leo inglés perfectamente bien, como leo exactamente español, soy bilingüe en ese aspecto, y por ejemplo, por supuesto que las cosas que yo me leí de niño y jovencito en Cuba, de autores ingleses y americanos, por supuesto que aquí las procuré tenerlas en inglés, directamente en el idioma. Yo sueño con ser un políglota y con leerme las cosas en el idioma original de cada quien, leerme a, no sé, a Dumas y a Victor Hugo en francés, no traducido al español, y leerme los grandes a Thomas Mann, leerme en alemán, pero bueno, eso no es posible. Hay quien puede, no es mi caso, yo sueño con hacer eso. Pero sí, muchos de esos libros que yo tenía en Cuba los fui perdiendo y los fui recuperando aquí, muchos en inglés, pero tú no sabes cuánto yo daría, a pesar de que lo tengo aquí en la casa en inglés, cuánto yo daría por tener justamente la edición en español de la editora juvenil bajo la imprenta nacional de Cuba, de los viajes de Gulliver, Gulliver's Travels, ese libro magnífico que forma parte del universo de literatura juvenil, el que tenía en Cuba, que me encantaba con sus ilustraciones, incluso quisiera tener, se me quedó en Cuba, no lo tengo, se me quedó en Cuba, esta primera que busqué, esta primera edición de La Edad de Oro, que se publicó en Cuba como en el año 64, sí tengo aquí, para que veas, tengo el año 64, el original que mi mamá me lo compró en una de las primeras ferias del libro, que hubo en La Habana, el de Robinson Crusoe, sí lo tengo aquí. Tengo también el que después se publicó en el año 79 por Gente Nueva, que ya eso es una porquería. Y tengo después el que se publicó en el año 81 por Ediciones Huracán, para que veas, yo tengo los tres. Pero otros tantos se me perdieron. De manera que tú no sabes cuánto yo daría hoy por montarme en la máquina del tiempo y poder recuperar algunos de esos libros que además, sobre todo, mi hijo después los estuvo leyendo en Cuba, pero los quisiera ahora incluso aquí para mis nietos, a pesar de que hoy día, los niños hoy día prácticamente están en otra onda, los niños no leen. Pero aquí es donde voy. Quiero hacer contigo hoy aquí un inventario, un paseo por algunos de mis libros memorables durante mi época de niñez, ya con el piececito puesto prácticamente en la adolescencia, publicados en Cuba, porque también estoy preparando para ti un programa de literatura infantil y juvenil, de libros que se publicaron en Cuba, pero de autores universales, como esto mismo que te acabo de comentar, de los viajes de Gulliver, el mismo Robinson Crusoe, que ya yo lo hice contigo aquí, recientemente lo hicimos, pero hoy nos vamos a quedar con la parte puramente nacional, la parte puramente nacional en Cuba, y para comenzar justamente este universo, de algunos de esos libros, que estos que voy a mencionar para mi dolor y mi tristeza, estos que voy a mencionar, los perdí, he recuperado uno solo de un gran amigo que se hizo amigo mío a través de mi programa local en Miami, y me escuchó hablando con gran tristeza de que había perdido ese libro y me consiguió una edición posterior, cosa que le agradezco, cubana, pero no la primera, y me estoy refiriendo a Oros Viejos. Yo recuerdo, esta que me consiguió fue la que estaba publicada ya por, creo que por Gente Nueva, como por los años, no sé, 70 y tantos, 80, pero yo quisiera tener la primera edición de Los Viejos de Herminio Almendros del año como 64, 65, en todo caso 66, quizás a más tardar año 67, por ahí. Pero esa no la tengo. Me conseguí, o esta que me la regaló, que la consiguió, pero tiene otra portada. Y de manera que hoy yo voy a hacer contigo en lo que me queda, en estos 45 minutos que ya me van quedando del programa, hacerte algún inventario y traerte hoy, agarrarte de la mano y llevarte de una manera nostálgica, que es una de las esencias más importantes de este programa, llevarte al pasado. Y quiero comenzar en este inventario, quiero comenzar con Antonio Vázquez Gallos. Antonio Vázquez Gallo, este escritor cubano, guionista, un hombre ya tan conocido, murió en el año 2007, estando yo aquí en Estados Unidos, pero Antonio Vázquez Gallo, que además yo creo que merece que se estudie un poco más su biografía, un hombre que viene del pasado, que nació en el año 1918, que fue fundador de la televisión y de la radio cubana. Sin embargo, Antonio Vázquez Gallo, yo voy a mencionar eso parte como parte de su biografía, pero Antonio Vázquez Gallo lo he invitado hoy a manera de memoria a mi programa, en el sentido de que lo voy a traer por aquel librito que sí perdí, que sin embargo, navegando en internet casi me he hecho a llorar, ¿no? Encontré facímiles, reproducciones de las ilustraciones de Pepe Ramírez, que fue el que hizo la ilustración del libro que escribió Antonio Vázquez Gallo, que se llama Nachito. Y ahí es donde voy. Nachito es un libro que se publicó en Cuba en el año 65, y yo tengo que darle gracias a mi madre y mi padre, que habiendo ellos descubierto que a mí me gustaba leer, a mis padres también les gustaba muchísimo leer, en mi casa había una gran biblioteca, de la cual toda la familia estaba orgullosa, y que te digo, una parte se recuperó, otra se perdió, pero mi madre y mi padre siempre, cada vez que veían que yo tenía, y eso para mí era una cosa innata, interés por los libros, ellos estaban ahí francamente, y me compraban todo lo que yo quería. Y por supuesto, yo era un niño, yo no era un genio, yo era un niño como otro cualquiera, y por supuesto, con que me leía algunas cosas un poquitito por encima de la edad pertinente, pero naturalmente yo prefería las cosas de acuerdo o acorde con mi edad. De manera que este libro, Nachito, yo lo recuerdo exactamente cuando se compró en La Habana, se lo compramos en una tarde en una librería en La Habana. Nachito era un librito chiquitito que yo me leí tantas veces, tan bonito, de un guajirito cubano, y las ilustraciones eran de Pepe Ramírez. Yo recuerdo ya, Nachito lo perdí. Nachito, recuerdo que el libro este de Nachito, que es una especie, no es una novelita, es un librito chiquito, muy bonito, henchido de nostalgia del guajerito cubano, va narrando episodios por separado de la vida de Nachito. Nachito es un niño bueno, Nachito se mete en el río, se mete en una laguna, no sé qué. Pero yo, Nachito es una de esas cosas que prácticamente, mira que me lo leí, sin embargo, de Nachito, yo he casi olvidado a Nachito por completo. Y recuerdo más las ilustraciones del libro, pues, o sea, por tanto lo que ha prevalecido en mi cabeza ha sido este aspecto puramente pueril, acaso infantil, de recordar en mi mente las ilustraciones. Pero en el caso de Nachito, sí hay un detalle interesante que a mí no se lo olvida nunca, porque mi mamá se leyó a Nachito también. Y mi mamá adelantó el libro. Mi mamá es la que me dice, no te puedes perder. Hay un capítulo en el libro de Nachito en el cual Nachito le dicen que viene un ciclón. Y eso fue el que yo no olvidé nunca, en que Nachito comienza pues a decir que no, y ese hombre gordo que viene, y ese hombre gordo que viene, no, viene el hombre gordo, no sé qué. Y el asunto es que Nachito estaba escuchando que se aproximaba un ciclón, y cosa de niño, seguramente, yo no sé si esto habrá sido cierto, a lo mejor esto lo imaginó Antonio Vázquez Gallo, pero a lo mejor no, a lo mejor esto Antonio Vázquez Gallo lo escuchó, y es forma parte de un ajuar de anécdotas, de vivencias personales, que se lo escuchó un niño, o a lo mejor fue él. Y el caso, lo que resultó muy simpático para mí, fue el hecho este que Nachito lo que pensaba era que el ciclón era un hombre gordo que venía. Yo no olvido nunca eso. De manera que te quiero contar también hoy parte de la biografía de Antonio Vázquez Gallo, que nació en el año 1918. El nombre completo era Antonio Emilio Vázquez Gallo. Nació en La Habana, habanero, pedagogo, actor. Fue actor también, adaptó obras literarias y teatrales. Fue guionista de dramatizados y espacios de aventuras, director de programas de radio y televisión, asesor de los programas infantiles, fundador de la televisión cubana antes del 59, cuando Gaspar Pumarejo inauguró una nueva planta, la planta Unión Radio y Televisión, el 24 de octubre del año 1950, en Mazón y San Miguel. María Julia Casanova llamó justamente a Antonio Vázquez Gallo para que dirigiese programas infantiles. Trabajó con la gran actriz Belia Martínez, esta señora que sobre todo en Cuba se perdió, pero aquí sí, esta que hacía de la abuela en esta serie que se llama Tremenda, que se llama ¿Qué pasa USA? Trabajó también en el programa de Crucellas titulado su programa Fab. Trabajó como actor en un programa que se llamaba Fotocrimen, y en un programa de lo que entonces se describía como tensión. Esos programas que eran de intriga, de crímenes así, ese concepto ha desaparecido. En el pasado eso se le llamaba tensión. El programa lo escribía, por cierto, Marcos Bemara. Y también escribió Esta Noche, ese programa que se llamaba Tensión, se llamaba Esta Noche a las 9, que lo escribía Marcos Bemara. Y en el Canal 6, que era CMQ, es un programa dramático, muy importante, con Gina Cabrera como protagonista, él actuó ahí. Ese era el Gran Teatro del Sábado, que lo patrocinaba la cerveza Tuey. Y en la televisión cubana, Antonio Vázquez Gallo, después del año 59, fue fundador y guionista de uno de los espacios más exitosos que ha tenido la televisión cubana, que fue Aventuras. el espacio Aventuras, que era a las 7:30 de la noche, el Canal 6, y fue guionista de las primeras aventuras que se pusieron en el espacio Aventuras. Fue guionista de La Isla del Tesoro, luego fue guionista del Corsario Negro, fue guionista también de, bueno, de hizo incluso aquí justamente, que esto lo dirigía Loli Wuhan, que era una de las grandes directoras de televisión. Él también fue guionista, pues, de este espacio de aventuras, de otra que fue muy popular, que fue Los Bucaneros, y también trabajó en 3 años con los libretos de Carballido Rey, Manuel Carballido Rey, que es otro personaje importante en la televisión cubana en tanto que guionista. Manuel Carballido Rey es el papá de San Nicolás del Peladero. Y esta aventura cubana, las aventuras todas estas, que esto merece un programa, y que Mike va a anotar ahí, le dio a la agenda a Viñolito para que la anote ahí con su agenda de futuro y su lápiz de bodeguero. Primero, las primeras aventuras todas que se hicieron en el espacio Aventuras eran de corte europeo, o sea, Robin Hood, La Isla del Tesoro, Los Vikingos, todo eso, pero la primera que se hizo de corte nacional fueron Mambises, que era de Carballido Rey, y él fue guionista justamente de, o sea, el guión era de Carballido, los libretos de Carballido Rey, pero él trabajó directamente en esta aventura de los Mambises, que tuvo varios, hoy día, con la mentalidad de día, tuvo varios seasons, tuvo varias temporadas, y fue importante. De manera que en este inventario que tenemos hoy, el primero que acabo de agotar es, y de verdad que esto forma parte de, y vaya, tú sabes, mi recuerdo hacia Antonio Vázquez Gallo en el lugar que se encuentra en el cielo, por haber sido esta persona importante que formó parte de la guardia de memorias de por lo menos la infancia a la cual pertenecí yo, niños cubanos de los años 60, a través de este libro bonito que se llama Nachito, que Nachito, por alguna razón, en Cuba las cosas se volvieron a reimprimir otra vez, hubo otras ediciones, por ejemplo, Oros Viejos tuvo otra edición. Sin embargo, yo no sé ahora, pero Nachito yo crecí y Nachito que yo recuerde, Nachito nunca más se reimprimió. Cosas raras, habrá alguna razón, voy a saber si hay alguna razón política por camino ahí, por la cual eso se impidió. Vamos, señores, a una pequeña pausa durante ahora, como siempre, en la primera media hora del programa para el informativo que nos toca ahora aquí en Radio Televisión Martí. Y regreso contigo en apenas segundos. La próxima media hora yo pienso hacer contigo René Méndez Capote, pienso hacer Emilio Almendros y las aventuras de Guille. Deja ver, y si no lo dejamos para otro programa, pero tengo varios apuntes de estas figuras importantes de literatura infantil y juvenil en Cuba en los años 60 que me hicieron a mí feliz y a tantos de ustedes que seguramente son contemporáneos conmigo. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Acabamos en este momento de comenzar la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy acaso ejerciendo la esencia fundamental de este programa, que es las nostalgias. Este programa, incluso cuando, siempre lo digo, cuando la gerencia, y que agradezco muchísimo, de Radio Televisión Martí me trajo acá, a través del éxito que había tenido por 10 años consecutivos mi programa, que se llama El Ático de Pepe, localmente en la radio de Miami, por estos temas de nostalgia, de estampas cubanas y todo eso, que ahí no solamente hago eso, tal cual pasa contigo aquí en la Barbacoa de Pepe, pero me trajeron acá, y por supuesto que la Barbacoa de Pepe, como tú sabes, hace cosas de tecnología, hace cosas de proyección, que son de vida americana, hacemos cosas de historia, hacemos cosas de la historia, hacemos anécdotas, toda una serie de cosas, pero quizás la columna vertebral de este programa y la razón por la cual la gerencia de Radio Martí me trajo este micrófono para que te entretuviese a ti primero de noche y ahora a una hora más temprano, tal cual si fuese yo el heredero de aquel programa en la radio cubana que se llamaba Tía Tata Cuenta Cuentos, así que yo sería hoy Tío Tato Cuento Cuentos. Pues hoy, haciendo ejercicio de lo que es la esencia fundamental de este programa, La Barbacoa de Pepe, estamos en un programa totalmente de reconstrucción histórica, porque a la larga yo no puedo evitar, porque de todas maneras, la nostalgia de todas maneras es el recordar con una suerte de, la no sé, yo a veces le he dado una descripción a la nostalgia que mejor la dejo aparte hoy, pero la nostalgia de todas maneras va por un episodio de tu vida y a la larga un episodio representa historia. Lo que pasa es que puede ser de corte puramente personal y hoy justamente estamos combinando en ese aspecto, pues, estos dos matices, el lado personal mío en tanto que niño, pero a la vez historiando lo que fue el panorama de la literatura infantil cubana en los primeros años de la Revolución, después del 59. Y por eso quiero ahora esta persona importante que yo admiro tanto, que es Herminio Almendros Ibáñez, su nombre completo. Y yo sé, aquí vienen las consideraciones de parte de, digamos, de la emisora, de parte de mi audiencia, de parte de mí mismo, de parte incluso cuando yo ejerzo este tipo de programa localmente en Miami, está el asunto de que a nosotros los que tenemos vocación libertaria, democrática, que vivimos en libertad, que vivimos exiliados en Estados Unidos, que no nos ha gustado para nada, ni al principio, o hay gente que se dio cuenta después, para mí no es ningún problema. Welcome to the club, aunque tú despiertes de esa pesadilla tardemente, no importa, yo te recibo, no es mi caso, ni es el caso de mi familia, pero bueno, al punto que voy es que seamos de un layer, o sea, de una capa de este sentimiento de no comunista, hablando francamente, de no compartir las cosas del castrismo y todo eso, y cuando caemos en esa perspectiva, habitualmente tenemos cuidado en el asunto que cuando venimos a borrar una figura que sí estaba en esa dimensión, en ese universo, pues uno trata de evitarlo porque hay quien podría interpretar que se trata de un espaldarazo. No es así. El hecho de que tú menciones a alguien que va en una dirección diametralmente opuesta a la tuya en términos ideológicos o políticos o partidistas, no significa que la propia mención tú lo compartas. No tiene que ser eso. Si no, no habría historia, no habría historiadores. Y si fuera de esa manera, para mí, que yo desprecio tanto y rechazo tanto lo que fue el nazismo, por lo que le hizo Alemania y exactamente por lo que hizo a nivel de persecución en tanto que antisemita al pobre pueblo hebreo en toda Europa y particularmente en Alemania y en Polonia y todo eso, entonces yo no habría de tener en mi casa el libro Mein Kampf de Hitler, y sin embargo lo tengo. ¿Por qué? Porque pienso que hay que leerlo. Así que con esa, digamos, esa suerte de acaso podría ser considerado de disclaimer, de advertencia, venimos al caso de Hermino Almendros, que sí en su biografía aparece que Hermino Almendros aparentemente, que imagínate, esto cuando uno se mete a ver la historia, uno tiene que comenzar a ver las pátinas y los barnices de los colores porque son. Y si te vas históricamente, como yo siempre suelo decir, tú no puedes jugar la historia. Y con los zapatos, tú no puedes, esa es la frase mía, tú no puedes caminar territorios de la historia con el calzado del presente. Porque bien el zapato te queda grande, el zapato te aprieta. Y aquí habría que entender las razones por las cuales cada quien en el momento histórico en que vivió, pues se abrazó a una ideología o se proyectó una dirección. Habría que ver entonces, en el caso de Hermino Almendros, su inclinación a la, por lo menos a ser antifranquista. Yo no voy a decir que yo no voy a decir que comunista, pero antifranquista sí, y sí, eso está en su biografía, la razón por la cual él tiene que huir de España, lo cual fue una realidad, se refugia en Venezuela, termina, se refugia en Francia. Ahí le sorprende la Segunda Guerra Mundial porque él nació en Albacete en el 9 de octubre del año 1898, así que ya tienes idea. Murió en La Habana el día 12 de octubre del año 74, fue pedagogo, fue, me encanta, yo adoraba a Hermino Almendros, pero en su biografía aparecen estos matices, aparecen estos colores de índole política que sin embargo, con lo que él hace en Cuba yo no se los vi, no se los vi, los tendría en su cabecita, pero yo por lo menos a nivel de proyección de lo que él hizo yo no se lo vi, y acaso por esa razón yo respeto a Hermino Almendros tantísimo. El caso es que va a parar a Venezuela, de Venezuela llega a Cuba en los años 50 con Batista, y como él no era una persona, ya te digo, no era franquista ni nada, yo no sé si era francamente comunista, si era puramente de izquierda, no lo sé, por lo menos vamos a decir que antifranquista sí era, o sea, franquista no era. De manera que otra vez se va, otra vez por razones políticas, se va a Venezuela y regresa otra vez a Cuba un poquitito antes, de acuerdo con la biografía que estaba consultando, un poquitito antes del 59, pero ya se queda. Llega el 59, se queda y hace toda su vida allí. Es el papá de Néstor Almendros, que después Néstor Almendros es el gran cineasta cubano, exiliado, que ha hecho tantas piezas en Polanda, incluso en contra de la Cuba comunista que todo el mundo conoce. O yo me imagino que por lo menos de oídas tú has podido escuchar, pues, además que pasó por la censura cubana, entonces a que tiene que irse finalmente Néstor Almendros de Cuba. Pues Hermino Almendros, señores, el papel de Hermino Almendros en cuanto a literatura infantil en Cuba, para mí por lo menos muy importante, y para mí vale la pena, francamente, y por esa razón yo lo admiro. Este señor, siendo español, hace un libro que en Cuba, ese se me quedó en Cuba, o sea, mi primera exposición de una manera potable a lo que es la mente de un niño, un libro dedicado a Martí, una biografía que seguramente muchos de ustedes recuerden, que se llama Nuestro Martí, que mi mamá me compró con muchísimo amor para mí, sabiendo la importancia que tenía el libro, y ese libro es Hermino Almendros. O sea, español, destacando la figura, la máxima figura cubana, totalmente con su mentalidad anticolonialista, independentista, todo eso, Martí, y este señor tiene la decencia, Hermino Almendros, hacer este libro dedicado, pues, a Martí. Y ahí viene el otro libro, que ya ahora yo, y este libro se me perdió. Ahora los tengo en mi cabecita, que lo que tengo en la cabeza, hablando en términos actuales, yo tengo casi en la cabeza un PDF del libro, ni qué te cuento. Pero cuando me pongo en mi cabeza, en mi mente, a hojear el libro en mi cabeza sin haberlo visto nunca más, casi prácticamente comienzo a llorar porque lo recuerdo, recuerdo las estampas, recuerdo las ilustraciones, yo recuerdo tanto Nuestro Martí como si lo tuviera delante de mí, se me perdió, se quedó en Cuba. Lo tuve siempre, no fue que se me perdió estando allí, se me perdió en Cuba porque cuando vine para acá se quedó detrás de mí, y ¿dónde fue a parar? Ah, no sé, I don't know, totalmente desconocido. Pero de ese universo tenía Había una vez qué maravilla, señores, del libro Había una vez. Había una vez este señor, Hermino Almendros, con tantísimo amor y escrito de una manera increíble. O sea, Hermino Almendros con Había una vez, esa es la importancia que tiene. Y Hermino Almendros juega a ser como si fuesen los hermanos Grimm. Pone por escrito, que además escribía muy bien, y escribía en una total sintonía con el lenguaje del niño, pone estas historias, muchas de las cuales, porque hay autores infantiles, como el caso de Hans Christian Andersen, que todo el mundo lo sabe. Pero acuerde que los hermanos Grimm lo que hicieron fue que pusieron por escrito la tradición oral de cuentos, cuyos autores no se sabe, tradición oral europea, y los pusieron en esas, los cuentos de los hermanos Grimm. Bueno, Hermino Almendros lo que hace con Había una vez, que además Había una vez la frase tremenda, porque es lo que hay en inglés, Once Upon a Time, que significa básicamente Había una vez, y Había una vez es la frase con la cual comienzan todos los libros infantiles. Había una vez un hada, había una vez una niñita que se llamaba Almendrita, había una vez la cucarachita Martina. De manera que Herminio Almendros, señores, pone en este libro que se llamaba Había una vez, y esta primera edición que se hace en Cuba es como en el año 64, y para mí el año 64 es un año tan tremendo, en el sentido que todavía el 64 es un marcador a nivel de literatura. Aquí en Cuba todavía no ha pasado el caso de Berto Padilla y todo eso, no ha venido todavía el asunto de la Revolución Cultural Cubana, que es el 68, con la ofensiva revolucionaria, que es el atrincheramiento, la chinificación de Cuba a través de Fidel Castro. Todavía estos años 60, en los cuales ya había una dirección política definida, ya había, lamentablemente, había un exilio, que la gente que se estaba yendo, ya había un presidio político amarguísimo, todo eso, pero todavía junto con eso, paralelamente convivía un mundo todavía que se parecía un poquito o trataba de parecerse al mundo del pasado, y por eso es que todos estos libros, yo me imagino que estas cosas después del 64, esto según fue empeorando. Hay otro parteaguas tremendo, que es el asunto del Salón de Mayo, que es lo que menciona Carlos Franchi, que cuando dice Carlos Franchi, yo me toco el de Cuba, ya esto aquí yo no aguanto nada más. Pero en ese universo todavía, 62, 63, 64, que sale este libro, que se llama Había una vez, de Hermino Almendros, y por tanto, todos los niños cubanos de mi generación, todos de mi generación, de esa manera nos encontramos con Almendrita, nos encontramos con esta serie de yo estoy aquí hojeando en mi mente ahora el libro, las grandes narraciones que tenía el libro este Había una vez, de Hermino Almendros, que además muy bonito, muy bien ilustrado también, no me acuerdo quién es el ilustrador, creo que Había una vez, tuvo después otra edición, pero imagínate tú, estas cosas yo me imagino que después nos las volvieron a reimprimir, y me alegro que no lo hayan hecho, porque si no hubiera pasado lo que yo te he comentado a ti aquí, cuando yo te traje en este programa, cuando revisaron Robinson Crusoe, y eso lo hice contigo recientemente, que le quitaron toda referencia a Dios, y convirtieron a Robinson Crusoe en una especie de héroe marxista, el hombre que estaba lamentando que no podía vivir fuera de la sociedad, alterando totalmente la obra, que no era de esa manera. Pero este es Había una vez, y Había una vez es de la mano de Hermino Almendros. Hermino Almendros no solamente publica en esa época a través de la editora juvenil, no solamente publica Había una vez, sino que publicó otro libro tremendo también, que fue Oros Viejos. Oros Viejos, que por cierto, Oros Viejos cuando primero se publica, Oros Viejos parece que tiene otra historia. Oros Viejos parece que, yo no sé si Hermino Almendros lo venía compendiando, porque Oros Viejos es lo que hace que las tradiciones de un montón de ese sí lo tengo acá, de países de todo continente, o sea, me refiero a América, me refiero a Europa, me refiero a Asia, me refiero a Indonesia, esas todas tradiciones orales de los cuentos que forman parte de la cultura de esos países, Hermino Almendros los pone, y por eso es que Hermino Almendros coloca en Oros Viejos, coloca Isapí, coloca el Puuy, y que yo estoy aquí oyendo en mi mente, ese sí, yo francamente, y fíjate, esto es una confesión que te voy a hacer, yo tuve una época, y a veces lo hago todavía, que cuando hago este tipo de programa, me voy a la fuente, y así puedo hacer el programa de una manera más calificada. Sin embargo, hace un tiempo para acá, yo estoy evitando hacer eso, ¿tú sabes por qué razón? Para hacer el programa básicamente basado en todo el candor de que sea capaz mi nostalgia. Porque entonces ahí entra la inocencia, ahí entra el sentimiento, ahí entra los recuerdos, una serie de cosas, de manera que yo prefiero ahora, en vez de irme, que lo tengo aquí en mi casa, en vez de irme ahora, pues a mi librero y sacar a los viejos y revisar o meterme online a ver si encuentro información de los viejos, hacerte el inventario, lo que prefiero es hojearlo en mi mente y buscar en mi mente como si estuviese en el año 65 en la casa de La Habana o en la casa de Matanzas, en unas vacaciones siendo niño, leyendo Misapí o leyéndome Dan Auta o leyéndome Tilo Spiegel, que son esos cuentos tremendos, Tilo Spiegel que es alemán, esos cuentos tremendos europeos y todo eso que estaban ahí, y yo prefiero hacerlo ahí porque me parece que tiene no solamente más belleza, sino que incluso el hecho este de que pueda hasta tener el error en el recuerdo, creo que eso le da más autenticidad a la narración. Creo que se hace mejor, francamente, hacerlo de esta manera. De modo que estoy aquí hojeando mi cabecita con toda la nostalgia de que sea capaz, Oros Viejos, que como te estaba contando, que estaba un nombre tan bello, ese título de Oros Viejos, el oro cuando se pone viejo, que el oro que además es un metal precioso que nos oxida, etcétera y cosas, pero el oro se pone viejo y también, y esa historia que si el oro si no es bueno se mancha y todo eso, qué título tan bonito. Además, el hombre que ha tenido históricamente fascinación por el oro, todos los pueblos han tenido fascinación por el oro, gran parte de la conquista y el sufrimiento y la sangre, las lágrimas del mundo entero va los conquistadores buscando oro y sometiendo pueblos en busca de oro, de manera que muchas de lo que es el desarrollo y la creación de hasta naciones enteras viene justamente por la búsqueda del oro, y el mismo Almendros le pone Oros Viejos a este libro, que lo que hace es recoger oros viejos de estas naciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Originalmente se llamaba Pueblos y Leyendas, que es un título espectacular, porque eso básicamente es lo que espero. En literatura a veces, la literatura a veces se tiene que separar del periodismo, porque o se tiene que separar de lo que es la labor investigativa, o de lo que es la labor académica, o el mundo escolástico, porque esto de Pueblos y Leyendas sería la esencia básicamente. La esencia básicamente de lo que es libros, pueblos y leyendas, es lo que Oros Viejos, pero ¿qué va? Literariamente no le puede igualar el ponerle pues Oros Viejos a la obra, y por eso es que se llama Oros Viejos, y por eso es que esta pieza para mí es tan importante. Y este es Herminio Almendros, señores, que escribió un montón de cosas, que fue el director de la editora juvenil bajo la sombrilla de la Imprenta Nacional de Cuba, fue su director él, de la editora juvenil, y ahí fue que publicó todo esto, publicó Había Una Vez, publicó Nuestro Martí, publicó Oros Viejos, publicó Los Viajes de Gulliver, publicó 20.000 Leguas de Viajes Submarinos, todo eso lo hizo Herminio Almendros. Por tanto, para mí, mi respeto, más allá de cualquier brújula política respecto de él, pues nada, ahí me quedo yo con Herminio Almendros, donde quiera que esté, ahí arriba en el cielo, lo respeto muchísimo. Es ese tipo de persona que por la grande, Herminio Almendros puede haber sido mi papá. No lo conocí nunca personalmente, tendría que haberlo conocido en mi temprana juventud, siendo ya un hombre como mi padre, pero me habría encantado haber conocido personalmente, haberlo entrevistado. Él fue un hombre como que se recluyó, porque realmente no era un hombre de vida pública en Cuba. Para terminar el programa, los minutos que me queda, quiero mencionar, porque me queda, quiero dedicarle más tiempo en otro programa, acaso, pues a René Méndez Capote, que sí conocí en otro momento, y eso sí lo puedo hacer, pero quiero mencionar ahora, ya para terminar aquí ahora, a Dora Alonso, que es otro caso también igual, que me da pena, en el sentido que son gente de las cuales uno quisiera que marcharan en una dirección que es la que quiere que uno vaya, pero bueno, cada quien aquí hace lo que quiere. Dora Alonso, que sin duda es una mujer inteligente, culta, capaz, talentosa, Dora Alonso, que nació en el año 1910 en el Recreo, hoy día desde el año 24 llamado Máximo Gómez, el término de Martí, municipal de Martí, la provincia de Matanzas, Matancera. Dora Alonso terminó abrazándose después del 59, abrazándose a la revolución, y entonces está esa famosa historia amarga que uno no quiere ver, que si la famosa fotografía de Dora Alonso en Girón, y vestida con el uniforme de miliciana y todo aquello, pero a veces uno tiene ahora, acaso cuando ya tú comienzas a asumir la madurez y todo eso, tú tienes que empezar a ver las cosas de otra manera y a tratar de ser un poco, sin renunciar a ti y sin renunciar a tus cosas, para ser un poco más tolerante. Y por eso es que, a pesar de ese lado para mí inmasticable, amargo de Dora Alonso, la tengo que mencionar porque Dora Alonso es otra figura importante. Es esta mujer que además es escritora, porque antes del 59, en el 57, precisamente escribió piezas importantes como Río Abajo, Tierra Brava, Tierra Nueva, Por los Verdes Caminos, Flor de Aguinaldo, Rancho Luna, muchas de las cuales fueron terminaron siendo radiadas, no solamente en Cuba, sino en otros lugares, por ejemplo, en Puerto Rico, en Panamá, en Salvador, en México, fueron llevadas a la radio. Trabajó como corresponsal del diario La Prensa Libre en Cárdenas en el año 33, pero Dora Alonso, cuyo nombre era Doralina de la Caridad Alonso y Pérez Corcho, nació el día 22 de diciembre del año 1910, Dora Alonso murió ya en el año 2001 en La Habana, el 21 de marzo. Más acá es la autora del Cochero Azul, que fue un libro bueno, La Pájara Pinta y todo eso, Pelusín del Monte, que forma parte de mis guardias de recuerdos de niño en la televisión cubana, Pelusín del Monte. Pero básicamente a Dora Alonso la tengo que traer a esta narrativa, y ojalá algún librero viejo, estos libros todos se me quedaron en Cuba, señores, todos se me quedaron, los perdí. Dora Alonso, lo que más importante creo que forma parte, que incluso comienza a publicarlo antes que termine en forma novelada, impresa, que es la que yo tenía en mi casa, comienza a publicarlo el Lunes de Revolución bajo el seudónimo de Polimita, a nivel de entregas, lo que eran las aventuras de Guille. Que aventuras de Guille, la importancia que tiene este niñito inteligente, y aventuras de Guille es una suerte de aventura ecológica, porque aventuras de Guille va narrando a este niño en relación con la fauna cubana y con lo que podría ser la ecología cubana, porque él está buscando un ejemplar de pájaros que anida en los cayos cubanos, que es muy raro, que es la gaviota negra. De manera que aventuras de Guille, más allá de las aventuras de Guillermito, Guillermo, se llama el chiquito, que es una aventura para niños muy bien escrita, espectacularmente bien escrita, no puedo decir otra cosa, aventuras de Guille es un libro casi documental, y es una de las grandes piezas, sin duda. Y ahora yo lo recuerdo, yo no sé si Aventuras de Guille tiene algún tipo de rasgo contaminadito, político, con la realidad, como se llama, la realidad está cubana al principio de los 60, qué sé yo, pero ahí se describe cómo Guille ve desde la arena una tortuga que viene de Soa en la playa, no sé si fue en Varadero, dónde ese libro se me perdió, pero Aventuras de Guille, un libro muy marino, muy de playa, muy de cayo, Cuba es una isla. Por tanto, yo sigo pensando que yo no recuerdo ahora, quizás lo tenga y quizás incluso mi manera de justificar, yo hasta mi mente, en un acto de edulcorar, esté borrando si tiene algún tipo de viso político, Aventuras de Guille, pero yo creo que Aventuras de Guille fue una magnífica aventura juvenil, además cubana, con sabor cubano, basado en la fauna cubana, basado en la flora cubana, y Aventuras de Guille, una de las grandes piezas de la literatura infantil y juvenil de Cuba, señores, de esa época de los años 60. Fue publicada en el año 64, ¿ves? El 64 tiene un tono especial, y ya te digo, en mi casa estaba, lo recuerdo como si fuera ahora, y se me perdió, se quedó ahí en Cuba, y qué pena que se me perdió Aventuras de Guille. Gracias por haberme acompañado, me queda René Méndez Capote y me queda Anicia Miranda, que tiene una biografía muy importante, Anicia Miranda, sí, la que escribió Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia. Ya es un poquito más juvenil, pero también forma parte de esto, hacia otro programa, posiblemente mañana, pasado, esto es un ciclo también que estoy haciendo. Además, me quiero desbordar también a los libritos infantiles, que también formaron parte de mis mejores recuerdos de infancia en los años 60 en Cuba, ya tanto los que venían de Europa del Este, como aquello de las florecitas de los siete colores y todo aquello, que eso ya lo borré contigo, el tío Estiopo y todo aquello, que pájaro es ese, ¿te acuerdas? Todo aquello, el doctor ahí me duele, todo aquello. Este programa es así, pero junto con eso, algunos libros españoles, por ejemplo, ¿quién se acuerda, señores? Mira que me he vuelto loco y nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda de Curro y Pili? Nadie se acuerda de Curro y Pili. Dímelo otra vez, Limel, ¿eh? Curro y Pili, ¿quién se acuerda? Se me perdió también en Cuba. Gracias por haberme permitido hoy en lo que sería un clásico programa de la barbacoa de Pepe. Gracias por haberme acompañado tú a mí y poder gestionar en mi mente y en mi corazón estas historias que a mí me hacen vibrar de emoción y de nostalgia, porque me llevan a mí también, no solamente que yo te lleve a ti, sino que tú a mí, en el afán de yo narrarlo, yo mismo me conduzco a mi nostalgia y a mi infancia, y yo la paso muy bien haciendo este tipo de narrativa. Gracias por haberme escuchado, y mañana será otro día. Como siempre digo, de Cataplum, gracias y bye bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.